Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:32. Comentamos la noticia de ahora. Mucho poder ha cogido Alfonso Prada en este país. Don León, ¿desde cuándo?
No, la Secretaría General siempre ha sido
poderosa.
Digamos, un superministro en Colombia. Y el que lo sabe aprovechar. Hay gente que no pasa por ahí, digamos, y no va a la política, pero es que la vena política de Prada es grandísima. Venía de una actividad, de una carrera política, y llegó allí, y lo que está utilizando ese puesto, y le está sacando bastante jugo.
Acomodando sus fichas, y si aquella ficha no me gusta, pues también sale de ahí, por las denuncias que hizo la directora del SENA aquí en la W. ¿Qué opina usted, representante?
No, me parece que es denigrante la situación del gobierno y la situación del país. Ahora, él viene del Partido Verde y mira, resultó más politiquero que todo el mundo junto.
La granizada, ¿dónde la cogió hoy?
En plenaria.
¿Y usted, don León?
El norte está en una reunión con unos diplomáticos contándoles.
Pero impresionante, ¿no?
Así.
Juan Pablo, pero me están mostrando fotos aquí y es que parece... Es
no,
como
no,
una Navidad de Washington.
Sí, está bonito, ¿no?
Hermoso.
Pero salgo hasta la calle y va a haber el caos.
Sí.
Bueno, 8:34, debatimos sobre la candidatura presidencial de Timochenko. Hoy el partido de las FARC anunció esta candidatura. Muchos, o a la gran mayoría, no les ha gustado la opinión pública. Otros la defienden. Es coherente, descabellada. Debaten León Valencia y la representante por el Centro Democrático por Antioquia, Margarita Restrepo. Y usted tiene la palabra, representante.
Bueno, respecto a lo que se comentaba en el anterior módulo, a mí sí me parece preocupante porque definitivamente el Centro Democrático no siente que haya garantías de parte de este gobierno para... ningún tipo de proceso y menos para un proceso electoral. Hablo a nombre de Margarita María Restrepo, pero yo estuve, por ejemplo, en el informe que pasó la OEA respecto al plebiscito y decía que tenían tres grandes preocupaciones. Uno, la mala información que había tenido la ciudadanía por parte del gobierno nacional de lo que era el plebiscito. Dos, la forma tan dispareja, tan desventajosa como se invirtió el tiempo en los medios de comunicación a favor del sí y en contra del no. Y tres, la falta de garantías. Eso mismo va a pasar con todo. Ahora, vuelvo e insisto, no hay garantías porque es un supuesto partido político que tiene también un brazo armado, no han entregado las armas, no han cumplido con las negociaciones en La Habana, no han entregado a los niños y son el cartel de drogas más grande del mundo. Es más, Timochenko, precisamente, una de sus funciones es manejar el negocio de la droga dentro de las FARC. Hágame el favor y me dicen, ¿por qué nos indignamos todos cuando Pablo Escobar, el narcotraficante Pablo Escobar, pretendió llegar al Congreso de la República? Y ahora algunos no solamente lo promueven, sino que lo cogen como banderas políticas. A mí me parece vergonzoso e inadmisible. Y repito, ese tipo de personajes tan siniestros no representan los valores colombianos.
Don León.
Pues mire, doctora Restrepo, es que, digamos, a los del sí los atacan los de afuera, o... citas la OEA, citas eso. Lo que pasa es que a los del no fue el propio gerente de la campaña, el doctor Vélez Uribe, el que contó la manipulación que se hizo desde el no a toda la sociedad colombiana. No necesitaron que los denunciara a otros, sino el propio gerente o principal personaje de la campaña del no. Nada que hay ahí. Pues eso que usted acaba de decir es tirar una piedra para arriba para dejarla caer sobre los pies.
No, pues te digo que yo hice campaña por el no y la hice juiciosa, de manera vehemente, disciplinada. Y nunca en la vida dije ningún... Es más, las mentiras que supuestamente dijimos era que iba a haber impunidad y hoy la hay. Que iba a haber elegibilidad y hoy la hay.
Pero...
Que son los grandes narcotraficantes del mundo y la DEA ya lo dice.
Pero ¿qué le parece a usted lo de Vélez Uribe, que era su gerente?
No, a mí me parece... Mira, era mi gerente y yo nunca recibí de él una orden, una sugerencia de que haga terrorismo verbal.
Contó él, lo que contó
no,
él.
Me parece absurdo. Honestamente, al día de hoy, no tengo ni idea de dónde sacó eso. Después de esas declaraciones tan desafortunadas, que no sé él de dónde sacó eso, ni por qué lo sacó, y hoy por hoy tengo conjeturas distintas. Lo único que hice fue llamarlo y decirle, Juan Carlos, llamo a a darte una palabra de aliento en este mal momento. No sé qué hiciste ni cómo lo hiciste y me mantengo al margen de eso. Punto.
Okay. Entonces, estamos hablando de, digamos, yo no voy a votar, por ejemplo, decir voy a votar por tal o cual partido político. Soy una persona que todos los días está más decepcionada de toda la política colombiana.
Y ahora con 53 candidatos.
Pues menos, pero te digo, la diferencia que hace el incluir a esta fuerza es política, es solo una ganancia para el país. Mire, el gobierno incluso ha sido muy pobre en la argumentación sobre todos estos acuerdos. Yo que hago seguimiento a los acuerdos de paz, sé que solo una cosa ligada a la violencia está creciendo en el país, con lo cual es muy preocupante el narcotráfico, pero los homicidios en las zonas de conflicto se han reducido, han caído verticalmente. Y eso pues está demostrado estadísticamente. Los secuestros, la Fundación País Libre, que era la hecha para vigilar eso, se disolvió porque no tiene materia ahora. Ahí, claro, todavía persisten secuestros del ELN, todavía persisten secuestros de delincuencia común. Los secuestros se redujeron, están cayendo a cero en muchos lugares del país. Los desplazamientos forzados, todo eso es producto de ganancias de un acuerdo de paz. No podíamos seguir en esto. Ahora, el costo, y eso sí es verdad, lo que ustedes dicen es verdad, el costo era que participara en política, el costo también era la no cárcel. Pero ese costo de no cárcel es para todos, no solo para las FARC, es para los militares, es para los políticos y para los empresarios que apoyaron a los paramilitares, es para todo el mundo, porque se trata de doblar la página. La impunidad que tiene, lógicamente, el proceso de paz, que es lo que ustedes han denunciado, esa impunidad es para todos los que estuvieron en este conflicto.
No, pero un momentico, yo ahí quiero aclarar una cosa. Para empezar, para que haya paz, la paz no sale debajo de la manga. Tiene que haber verdad, no ha habido verdad. ¿O dónde están los niños reclutados? No se nos puede olvidar, por ejemplo, a Iván Márquez diciendo que era que solo tenían 13 niños reclutados y que además de eso no estaban reclutados, sino que ellos los tenían como si fuera una guardería porque eran víctimas de otros...
Representante, a propósito me envían una pregunta que va en esa misma línea. Le pregunta Camilo Acosta. Ustedes se muestran muy preocupados porque Timochenko participe en política sin pasar ante la justicia, en ese caso la JEP. Pero en el Congreso han hecho de todo, junto a Cambio Radical, para retrasar con ausentismo los debates para su reglamentación. Entonces, ¿con qué autoridad moral piden eso?
A ver, un momentico. Nosotros nos hemos retirado cuando por objeción de conciencia no podemos votar algunas cosas, porque nos parece que son engaños al pueblo colombiano. Y es muy importante que tengamos en cuenta aquí varias cosas. Por ejemplo, hablábamos de por qué no creer. Y quiero hablar dos cosas para que no me vas a interrumpir. Por ejemplo, en el 2015 Santos nos decía que había unas circunscripciones especiales y que no era cierto que a las FARC no se les iban a entregar unos territorios, ni que era cierto que las FARC iban a tener impunidad o iban a tener elegibilidad directa. En el 2016 César Gaviria dijo que esto era una hipótesis que estaban diciendo de una manera agresiva, que el señor Timochenko se iba a lanzar a la presidencia de la República. Hoy es una realidad. Y así hay muchas afirmaciones puntuales, pero hay además otra cosa que me parece muy grave, y es que en ningún proceso de paz en el mundo ha habido un proceso en que se firme la paz inmediatamente tenga la elegibilidad y no hay y fuera de eso haya impunidad plena. Eso no ha ocurrido antes. Les acabamos de poner el ejemplo de San Salvador, pero así son todos. Y hay otra cosa más preocupante todavía. Doctora, es que conociendo el contexto histórico, déjame terminar.
Por lo contrario,
en ninguno ha habido elegibilidad directa. En ninguno. Mira el de San Salvador, lo lograron después de 22 años. Todos. Y recomiendan que sea el doble. El señor Joaquín Villalobos, por ejemplo, recomienda que sea el doble de lo que dura el conflicto. O sea que aquí serían casi 120 años. Pero
o
además...
¿Será 120 años doctora, para poder lanzarse?
Pero déjenme terminar, adelante. Por favor, que yo los he dejado hablar. Doctora, pero además le quiero decir una cosa. El contexto histórico colombiano nos habla claramente de que según nuestro país, lo que se está enviando es un mensaje de que delinquir sí paga. Lo que se está generando es nuevos tipos de violencia, porque se está revictimizando a las víctimas. ¿O usted cómo cree que se puede sentir una mamá al que le han reclutado, a que le han quitado de sus brazos a sus hijos para quitarle los juguetes y para entregarles fusiles, que los han asesinado, que muchos de ellos no saben el destino de sus hijos, y que hoy por hoy este señor se está lanzando a la presidencia de la República? Eso es un descaro, eso es una infamia y una revictimización con los colombianos.
Doctora Restrepo, mire, usted veo que recién llegada a todos estos debates sobre el tema de la paz en el mundo. En todos los procesos de paz, y él puso un ejemplo, El Salvador, ingresaron directamente a la política inmediata. Una cosa es que hayan
triunfado. No podían ejercer cargos públicos.
Claro que sí, todos, excepto unos que se inhabilitaron porque
optaron. Y ninguno tuvo impunidad. Puede que yo sea una recién llegada a los procesos de paz, pero le quiero decir una cosa. Los he leído y los he estudiado y no los manipulo para mi conveniencia política, porque quiero aclarar que yo no soy política.
No, pero usted pidió que dejara hablar. Deje hablar, pues, porque debe ser vivita, demasiado vivita. Deje hablar. Fíjese. No solo eso, en El Salvador hubo amnistía, indulto general, que no hubo justicia transicional, porque allá los procesos de paz se pactó antes de que estuviera auge la justicia transicional. En Irlanda, no solo, ahora está en una película bellísima acá, que es La Conversación, hablando de que iban a ser primer ministro y de que inmediatamente participaban en política y lograron eso. En Nepal, en Bangladesh, en todas las partes del mundo de los últimos procesos, están aquí en Colombia también. Es que en Colombia, fíjense ustedes, que eso, el Centro Democrático, la mayoría del Centro Democrático son hijos de liberales y conservadores que firmaron un acuerdo del Frente Nacional, y ni siquiera, ahí ni siquiera se habló de las víctimas y de justicia, de nada. Se repartieron entre liberales y conservadores el poder sin siquiera hablar de ni amnistía ni indulto, ni siquiera tenían que reconocer que hubo crímenes. En el Frente Nacional, entre liberales y conservadores, repartió en el país después de una guerra que fue o más cruel que esta o igual de cruel que esta. Luego, las guerrillas de los años 90 vinieron al país, y yo fui parte de eso. Vinimos con un indulto y una amnistía generalizadas, y no pasamos por tribunales, excepto los que habían cometido algunos crímenes que en ese momento ya no eran indultables, como el secuestro. Entonces, en la experiencia mundial y la experiencia de Colombia es que la gente sale a hacer política, a participar en política, y es un costo, sin duda, es un costo, yo en eso estoy de acuerdo, un costo muy alto de las sociedades que pagan por terminar una guerra, y terminarla mediante la negociación cuando no se pudo terminar por la vía militar. Nosotros podíamos haber prolongado este conflicto enormemente, porque eso podía prolongarse años y años, sobre todo que tiene un alimento del narcotráfico, que tiene un alimento de la corrupción del país tan enorme, que alimenta todas las rebeldías y disidencias y las cosas más horribles. Podíamos prolongar este conflicto, estábamos a puertas de hacer eso, pero sabiamente, digo yo, una parte de la élite colombiana decidió negociar, y las FARC decidieron negociar y acabar esto por la vía negociada con acompañamiento de la comunidad internacional. No pueden ser más inteligentes los del Centro Democrático que el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que están todas las potencias con toda la experiencia mundial de las guerras. No puede ser más inteligente el Centro Democrático que la Unión Europea. No puede ser más inteligente el Centro Democrático que todos los países de América Latina, que todos apoyaron este proceso de paz. No puede ser que el Centro Democrático sea la luminosidad de la inteligencia en el mundo y más inteligente que el Papa, que la ONU, que la... No creo eso. Es muy difícil. Esa ecuación es imposible.
Primero, todo proceso de paz, ningún proceso de paz ha pasado de la impunidad y la elegibilidad. Tiene que haber verdad, justicia, reparación, intención de no repetición. Y ahí empezamos a hablar de actos de paz. Actos de paz que se construye todos los días, porque no hay corazón humano que no quiera la paz. Todos queremos la paz. Aquí no hubo un proceso de negociación, pero yo le respeté su palabra.
Doctor Restrepo, no, yo
resulta
quiero
que
se refiere
no
a mis argumentos. Hubo
tus verdad, argumentos los cogí uno por uno.
Hubo verdad y justicia en el acuerdo liberal conservador en los años 50.
Ya voy para allá. Entonces voy a cambiar el orden si quiere que los digamos en ese orden. Usted habla del Frente Nacional.
Sí.
Usted habla que hubo indulto y hubo amnistía.
No hubo nada de eso siquiera.
Que no hubo nada de eso siquiera. Bueno, ¿y se logró algo con ese Frente Nacional?
Pues se pacificó el país por 50 años.
Bueno, mire, le digo
por
una cosa.
30 años.
No, igual, la pugna entre los liberales y conservadores han seguido.
Es pugna política.
Y dice que se repartieron el país. Ahora no se repartió el país, ahora le entregaron el país a las FARC. Ahora no se negoció con las FARC, ahora se entregó el país a las FARC. Es muy distinto que usted hacía alusión a eso.
¿Pero cómo que se le entregó el país a las FARC?
Absolutamente, desde las zonas de circunscripción.
¿Qué es el país?
Déjeme,
¿el Congreso?
Déjeme, no.
¿Quién tiene el Congreso?
Las zonas en que están concentrados también se les entregó. Y entran y salen de las zonas. Y entran y salen niños. El gobernador de Antioquia, por ejemplo, pero déjeme hablar. El gobernador de Antioquia, por ejemplo, ha denunciado cómo entran y salen niños de las zonas de concentración. La semana pasada vimos cómo el paisa entra, hace sus vueltas, cobra sus platas o hace sus negocios, eso no lo sabemos, y vuelve y entra. ¿Usted cree que se fue con dos amiguitos y se fue con un chocorramo en el bolsillo? No, seguramente iba armado. Y las armas dizque las entregaron. Entonces, el país se entregó. Igual, se entregaron medios de comunicación. Se entregó el negocio del narcotráfico. Se entregaron las zonas de concentración. Se entregó el poder político. Se les entregó todos los poderes.
Don León, tenemos un minuto para atender a nuestros oyentes.
Mire, hablemos de que se le entregó el país. ¿Quiénes son los dueños del país? Los grandes grupos económicos. Santo Domingo, Ardila, Lule.
Que quedan fuera de circulación frente al cantero más grande del mundo.
¿Tú crees?
Acaban de decir que sacaron 22 mil millones de dólares para Cuba. ¡Por Dios!
¿Tú puedes decir que eso es más grande que los grandes grupos económicos?
Son más grandes. El cartel más grande del mundo, claro. No se nos olvide que, por ejemplo, Pablo Escobar quería pagar la deuda externa colombiana.
Mire, ustedes tienen
son más grandes.
El 20% del Congreso, ustedes. Los demás son todos iguales a ustedes, todos estos politiqueros que tienen...
No, yo no soy politiquera. Yo no te maltrataba, no me maltrates. Que yo no soy politiquera. Es más, te digo, yo no soy política. Lo único que he sido, soy y seré toda la vida es uribista. De resto, nada más.
Toda la política colombiana es politiquería, toda,
no.
Toda, de principio a rabo. Eso es lo que nos está matando.
Eso es un irrespeto.
¿Un irrespeto?
Sí. Hay personas que hacemos el ejercicio público porque pensamos...
Supongamos que usted es una excepción, supongamos, pero el 99 restante...
No, hay excepciones.
Pero
hay
no diga que solo el partido suyo.
No, hay de otros partidos que también. Por ejemplo, no, hay personas. Yo le puedo hablar de personas.
Pero es que ese fue el tema.
Por ejemplo, le hablo de una Sofía Gaviria. Y que está siendo en este momento discriminada por su propio partido.
Pero los que son afines a ustedes son los buenos.
No, porque lo veo que es coherente con ella.
¿Coherente con ustedes?
Con ella. No, puede que... De hecho, Sofía y yo tenemos diferencias grandes en varios temas. Pero... pienso que es una mujer coherente y que no vende sus principios.
Entonces, ni la economía, ni las instancias políticas, ni las instancias judiciales, ni las cortes, ni los gobiernos locales, nada le pertenece hoy en día a las FARC. Pueden llegar a conquistar algo. Va a haber las dificultades que tiene para que digan que le entregaron el poder, el país a las FARC. Son cosas, frases, pues populistas que tratan de convencer a la gente y seguramente lo logran porque la gente cree estas cosas tan absurdas, ocho. Pero las cree. Y es bueno hacer política así, pero...
cuando las demostramos con hechos, como por ejemplo las mentiras de Juan Manuel Santos, que se las acabo de leer con fechas, es que nosotros no estamos improvisando, doctor Valencia.
Pero
yo puedo ser nueva en política, pero no estoy improvisando. Hablando con cifras
pero
y con fechas.
Ahora Juan Manuel Santos es el rival de ustedes. Fue el ministro de Defensa, es hijo de su familia política, fue hijo de Uribe.
¿De cuál familia política? No, yo me muero la pena.
¿No?
Y ese, le voy a contar un secreto, eso es en la cuenta de cobro que le pasan todos los colombianos, todos los días al presidente Álvaro Uribe Vélez, es que haya recomendado al señor Juan Manuel Santos porque nos robó a Colombia.
8:52, somos la sexta tendencia en Twitter, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, hoy un poquito más tarde, numeral la W, los escuchamos.
¿Y usted ya tomó partido?
Sandra, buenas noches, ¿dónde está? Hola, Sandra.
Hola, buenas noches.
Adelante, tome partido.
gracias, Juan Pablo.
Ay, oh, tiene que bajarle un poquito más al radio, Sandra, qué pena. Miguel, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Sí, muy buenas noches, desde Medellín.
Adelante, tome partido.
Mire, yo tomo partido en contra de los enemigos de la paz, porque es un partido como el Centro Democrático que se ha obstinado en hacer una oposición desleal y sucia desde un principio, desde que contrataron un hacker para sabotear el proceso de paz de La Habana, y toda esa guerra sucia llena de mentiras y de artimañas que se han inventado.
Oscar, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
De Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, vamos a seguir eligiendo los mismos que se roban 50 billones, billones por año, y que tienen pensiones que se llevan 40 billones de pesos por año.
¿Qué hubo, Leonardo? ¿De dónde se comunica?
Muy buenas noches. No, la primera pregunta que me gustaría hacerle a la doctora Margarita, si ella vivió los 8 años anteriores aquí en Colombia, donde mandaron los paramilitares y que se ganaron las elecciones con litros de sangre.
Luis, ¿dónde están?
De Medellín.
Adelante. Buenas noches, tome partido.
No, la señora representante del Puro Centro Democrático, la verdad es que está, como todo en ellos, está improvisando. Y efectivamente está completamente fuera de la política, no sabe nada de política.
Álvaro, ¿de dónde nos llama?
Aló, de Cartagena.
Buenas noches, tome partido.
Ah, no, La señora, o sea, está equivocada porque Uribe desde los años 82, el papá era un narcotraficante.
John, ¿dónde está?
Cali.
En Cali, ¿ya tomó partido?
Sí, claro.
Adelante.
La señora está desfasada. A las FARC no se le ha entregado nada, absolutamente nada.
Hugo, ¿de dónde nos llama? Samuel, buenas noches.
Buenas noches, desde Bogotá.
Bogotá, adelante, tome partido.
Sí, mira, realmente estamos cansados de Uribe y de Santos. O sea, esta señora que está hablando no sé ni quién es, la verdad, pero siempre Uribe con lo mismo.
Hugo, ¿dónde está? Buenas noches.
¿Aló?
Hola, Hugo.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Dicen que se le está entregando, el país a las FARC. Yo quiero saber quién tiene, cómo se le entrega. Cuando yo entrego un carro, yo lo entrego, la persona que lo recibe lo coge y lo lleva. Porque el carro es mío y yo lo tengo y lo entrego. Yo quiero saber cómo se lo están entregando, quién tiene el país.
Hola, Ronald.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta sencilla para la doctora Margarita. Quisiera saber si se le ha entregado al país a las FARC. Yo no sé el cinismo con el que hablan en el Centro Democrático por toda la plata que se han robado sus ministros y que ahora están huyendo de la justicia.
Eduard, ¿dónde está? Lo saludo.
Buenas noches, Juan Pablo, en Cartagena.
Buenas noches, tome partido.
Yo tomo partido por la señora que está ahí. En las FARC, no, o sea, lo último que nos faltaba era que Timochenko quedara de presidente. Qué cosa tan horrible de Juan Pablo, hombre.
Hola, José, ¿dónde está?
Hola, gracias, por acá en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Gracias, mire, qué cantidad de cosas erradas que este señor León Valencia pronuncia y dice. Qué vergüenza.
8:56, representante Restrepo, gracias por venir al debate Partida W.
Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, y espero que no sea la última vez.
No, por aquí la tenés, es que la hemos llamado muchas veces, pero usted está bien ocupada.
Sí, por lo general no nos retiramos de plenaria, y los fines de semana estoy trabajando en la región, pero me parece rico.
¿Algún comentario de 10 segunditos?
Sí, quiero decir que precisamente mi admiración y mi respeto por el presidente Álvaro Uribe Vélez fue porque he vivido en Colombia, he sido víctima de los terroristas de las FARC, mi familia y yo, desde la bomba del Nogal hasta secuestros, extorsiones, todo. Y en la época en que el presidente Álvaro Uribe Vélez recogió el gobierno en el 2002, que encogió una economía deteriorada, la entregó siendo la estrella económica de Latinoamérica y un país seguro en el que podíamos circular por nuestras calles, nos devolvió la esperanza y me mostró que sí se podía.
Gracias por venir, representante.
Muchísimas gracias. Restrepo.
León Valencia, gracias por venir a Partida W.
Muchas gracias por la invitación y siempre estos debates son muy interesantes porque logramos controvertir cosas y claro, cada uno tiene sus argumentos Y esto le sirve mucho a la democracia, creo yo.
8:57, ustedes mil y mil gracias. Mañana jueves, otro gran debate de 8-9, como todos los días de lunes a jueves, aquí en el sistema W Radio. Gracias por estar ahí.